Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hoy víspera del décimo aniversario del 11M, El País continúa con la enésima versión oficial. Yo creo recordar que esta es la octava versión oficial que ha ido acumulando El País. Florentino Portero, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Cayetano González, bienvenido.
Buenos días, Federico.
Es verdad que votaste en el Congreso del PP Vasco, porque ahí votó cualquiera menos los que estaban, ¿no?
Bueno, hay bastante más mar de fondo del que parece, ¿eh? Es decir, o sea, que los síntomas de y los rumores de pucherazo...
Será pucherito, hombre, porque con Arantxa, pucherito.
No, porque los datos...
Disgustín.
Los publicó muy bien Luis Fernando Quintero en Libertad Digital, es decir, y además procede, yo creo que no le he preguntado, pero la filtración
no,
yo creo que es
por favor.
PP de Álava, o sea, pudo tener un 42% de apoyo a Arantxa Quiroga. Sí. Entonces, lo grave de ese tema es que si eso ha sucedido, que yo simplemente apunto a que era un clamor en los pasillos del Cursal en San Sebastián, si eso es así, eso se hizo en presencia de Rajoy, en presencia de Cospedal, con la mano de un fontanero clásico de Génova de hace muchos años, que se llama Juan Carlos Vera.
Lleva en fin, toda la vida de allí.
Sí, de fontanero,
o sea,
mayor.
Pasan la Puerta, los Naseiro, los Bárcenas y tal, pero Vera sigue
permanece
ahí.
Entonces el problema es, bueno, que por qué no se dieron los datos por provincias, por qué no se firmaron las actas, es decir, a mí me parece un tema...
Eres un aguafiesta, Cayetano. No estás entusiasmado con el futuro que se abre a España gracias al PP de Arantxa Quiroga. O sea, es fantástico.
Sobre todo lo que me produjo un temor terrible es que Cospedal le dijese a Iñaki Oyarzabal que tiene un gran futuro en Madrid y que cuenta con él para que le apoye, para que le ayude al PP.
Eso
nacional.
Es lo único que a mí me da confianza, Gabriel Albiac.
Muy buenos días, don Federico.
Si tú tuvieras que ejecutar a un tío que es muy malo como Oyarzabal, ¿qué harías? Primero te lo llevarías contigo,
pobrecito,
¿no? Y después le harías una llave...
Conmigo no se aburriría mucho.
No, porque algo pensarías.
Soy vegetariano, que iba a hacer un vasco con un vegetariano.
Pero este, bueno, dice él que es vasco. Esto, Oyarzabal es... Siempre he dicho que el Rubalcaba es tan mentiroso que a su madre, cuando nació, le diría que era niña... Y dice que es del Madrid y es un infiltrado del Barça. O sea, porque hay gente que por naturaleza no es lo que dice que es. Y este yo creo que es eso. Bueno, me acordaba de ti ayer, porque ya después de que Casimiro pidió perdón por nuestros errores ayer, ya nos hemos quedado solos, nos han dejado solos a los de Tudela, por eso cantamos de cualquier manera, pues digo, el enorme prestigio de la violencia lo conocemos desde que el mundo es mundo. Pero de la mentira... Es asombroso, o sea, es la octava vez que El País se inventa una mentira sobre el 11M y al final han conseguido ganar.
La mentira es la condición básica de la política. La política es el arte de la mentira, es el arte de la representación, el arte de construir escenas que puedan parecer al espectador como convincentes y detrás de las cuales normalmente lo único que hay es mugre.
Sí. Yo recuerdo una frase de Florentino, del Jean-François Rebel, que comienza su libro El conocimiento inútil, dice: de todas las fuerzas que mueven el mundo, la más poderosa es la mentira.
La mentira unida a la astuticia, la combinación, sí, es letal. La mentira junto con la astuticia o sin ella, lo que lleva es a la deslegitimación de un sistema político. Lo que hemos vivido en España en torno al 11M es el equivalente al desastre del 98 en el sistema político de la restauración. Hay un antes y un después. Las cosas nunca fueron igual. Durante años, con Cánovas, con Sagasta, con Silvela, el régimen avanza, parece que puede adaptarse. A partir del 98 lo que vemos ya claramente es el declive. Nuestro 98, nuestro 11, lo que apunta es básicamente a que la sociedad pierde la confianza, pierde el respeto a la clase política. Y ahora estamos viendo cómo avanzamos hacia el desastre que ocurrirá más o menos en 2-3 años, cuando después de las próximas legislativas nos encontremos con una deuda imposible de pagar, con una monarquía severamente afectada por la salud del rey, por las comisiones, por la corrupción. Nos encontremos con un poder judicial que carece totalmente de prestigio y dos partidos mayoritarios que ya no son tan mayoritarios, que cada uno ha perdido millones de votantes y que no son capaces de hacer frente a la que en ese momento se considera tarea fundamental, que es la reforma de la Constitución para revitalizar el sistema. El gran desastre del acto terrorista del 11 de marzo lo que hace básicamente es deslegitimar un sistema, deslegitimar a la prensa, que ha hecho lo que ha hecho, para su vergüenza, y deslegitimar a una clase política que no ha sabido afrontar el tema.
Y a ti, Florentino, te llama la atención, porque a mí es lo que más me llama de todo, la ausencia de relato.
Sí que hay, pero ¿cómo un relato? Ocho, el país ya lleva ocho.
La ausencia de relato colectivo, la ausencia de relato épico, la ausencia de interiorización como mitología propia de lo acontecido. Si tú tomas el referente del 11 de septiembre americano, el 11 de septiembre ha producido literatura de primera calidad, ha producido música, ha generado cine.
Una gran película de Bigelow lo que es lo lógico, que es perseguir al terrorista que ha matado a miles de compatriotas y matarlo.
Magnífica película de Bigelow, pero
extraordinaria. ¿Cómo es Taxi? Extraordinaria, ¿eh?
En torno a ello, la configuración de una mitología que en estos momentos en Estados Unidos cobra el valor de una mitología moral constituyente. En España no ha producido nada, un vacío absoluto.
Al revés. Bueno, ¿cuál es la versión que da hoy El País?
Bueno, hoy la versión del País...
Ayer Multireinares, porque es el primer caso de un tío que para llevar, no sé qué versión lleva, la última vez que dijo dónde se había dado la orden era Bruselas. Ahora ha sacado un libro que se llama Matadlos. Es una forma delicada de acordarse de las víctimas.
Te tengo que dar un disgusto sobre Reinares.
Un momento, no, ya a mí Reinares me produce una gran satisfacción, porque ver el mal meter la pata, como dicen, de la decadencia del infierno. El diablo llega a las 12, firma y se va. O sea, Reinares es que no ha tenido ni 10 minutos para pensar algo. Ahora es en Karachi, donde se dio la orden, y además se han leído todos la nueva versión oficial, porque como loritos hablan de la célula de Abu Dada, era tal célula que ni siquiera la juzgaron. O sea, fíjate el peligro que tenía. Pero, ¿qué versión nos da hoy el diario de prensa?
Bueno, hoy se ratifican algunos de sus articulistas, por ejemplo, Antonio Lorza, en esa última versión de Reinares, en su larguísimo artículo hoy en El País, 11M pasado y presente.
Bueno, ya hizo una elogiosísima, hasta el punto de que por lo jabonosa corría peligro serio de resbalón y destrozarse la crisma el halagado, pero no recuerda que en el mismo periódico el mismo ha dado otras versiones.
El titular de apertura hoy del País es: la amenaza de ataque yihadista sigue alta 10 años después, y hay un despliegue de hasta 10 páginas en donde, bueno, pues tenemos entrevistas todas en la misma línea: Javier Gómez Bermúdez, Javier Zaragoza, Baltasar Garzón, Telesforo Rubio, el comisario antiterrorista, Rodolfo Ruiz, el comisario de Vallecas, en una pieza en donde se llega a decir que las teorías conspirativas, según dicen en El País, acabaron con la vida de su mujer y con la estabilidad emocional de su hija.
Eso ya me llevó a mí al banquillo. Él perdió el juicio, por supuesto, y es una cosa muy propia de Antonio Caño, que estará haciendo méritos para ser director. Pero no publiques esas patrañas, no publiques esas patrañas. Yo no tengo dinero, como Cebrián, para ir a los juzgados. Pero ese señor ha sido condenado por mentir.
Se sigue insistiendo, además, en cada una de las entrevistas que hoy se incluyen en el diario, en ETA y la teoría de la conspiración. En entrevista tras entrevista se les pregunta a los protagonistas, y ellos además vuelven, como lo hacía el propio Javier Gómez Bermúdez en la entrevista que le hacía Casimiro el pasado viernes, sin que el periodista le preguntase sobre, por ejemplo, la autoría de ETA. Le preguntan a Javier Gómez Bermúdez hoy: ¿cuánto tiempo dedicaron a desmontar todas las teorías conspirativas de la COPE, El Mundo y Telemadrid arrojaron sobre la investigación judicial? Dice: para el juicio quizá no supuso mucho, pero para el instructor fue tremendo, porque se empeñó en comprobar una por otra todas las teorías alternativas que se iban planteando. Pero el trabajo de Juan del Olmo fue magnífico. Y esto nos lleva, por ejemplo, al artículo que hoy publica Javier Somalo en Libertad Digital, donde recuerda dos encuentros que tanto él como Luis del Pino mantuvieron con el juez antes de que se metiese en el juzgado, ¿no?, para juzgar el 11M. Recuerda que por aquel entonces criticaba durísimamente la labor del instructor de Juan del Olmo.
Sí, se puede citar porque las frases son textuales, igual que lo de Caminito de...
Es un incompetente que había practicado una instrucción desastrosa.
Que la fiscal decía que era una desequilibrada, fiscal Olga Sánchez Valella. Bueno, algo debería haber, porque Zaragoza en el juicio acabó echándola y sustituyéndola después de una sesión en que empezó a hablar de que las cabras comían en alto, pero no en bajo, porque la sal y tal, momento que dijo, venga, vaya, Olga, anda al Supremo, te ascendemos, y entonces se hizo el cargo de una cosa que es fantástica, dice, da igual lo que estallara en los trenes. Ah, vale.
En esos encuentros, donde por cierto también se hacía acompañar de su exmujer ya, Elisa Beni, que hoy en la entrevista del País vuelve a decir que se le ha hecho mucho daño, al igual que a su hija y a su familia,
pobrecita,
también recurre
familias,
al plano personal, sí. Gómez Bermúdez.
De los 192 muertos, 192 familias, 2.000 heridos y mutilados, muchos con secuelas de por vida, de esas familias no. O sea, aquí las familias que han sufrido son las de Gallardón, la de José Antonio Zarzalejos, la de Gómez Bermúdez, la señora de Gómez Bermúdez, o sea, los comisarios, etcétera. Pero las víctimas no, las víctimas no tienen familia, solo Gabriel Moris, que se acuerda de su hijo y que como perito químico, perito, experto, o sea, no garzón, perito, estaba con Antonio Iglesias cuando Gómez Bermúdez decía y hacía y ordenó la primera pericia científica para saber cuál fue el arma del crimen, y lo que salió es que no era ahumado seco, era titadín.
De hecho, Moris, hoy también en Libertad Digital, 10 años sin ellos, pero con estos, lanza la siguiente pregunta. Dice, ¿habrá alguien de entre todos ellos que pueda empatizar con una víctima que piense de esta forma? Él anteriormente pues hace el relato de lo que él piensa, ¿no?, 10 años después. Volviendo al artículo de Somalo, dice, vuelvo a la pregunta inicial que le hicimos al juez. ¿Nos estamos equivocando? ¿Vamos mal encaminados? Le preguntan sobre la línea de investigación que sigue Luis del Pino y Libertad Digital, en este caso. Su respuesta, más o menos textual, fue no. Esa mochila es la clave, vais por buen camino, hay que saber qué explosivo se usó. Y nos hizo ver, entre otras cosas, que la famosa mochila de Vallecas era un señuelo que él desactivaría.
Bueno, hay que decir que hay 195 pruebas que fueron desestimadas, incluyendo un coche, el Skoda Fabia, que apareció por milagro del CNI, que a veces hace milagros, supongo. Bueno, si tiene 8 versiones ya sobre el 11M, ¿cómo no va a hacer milagros? Colocó un coche con el ADN de los moritos que buscaban, pero era tan evidente que lo pusieron unos días más tarde. O sea, se ve que se les había olvidado poner el coche. Y fue desestimada lo de la Kangoo, o sea, todo, la mochila. Antes hemos escuchado a Mariano Rajoy, y ayer lo contaba Pedro Jota, cuando el comisario Álvarez dice, esa mochila no estaba, y dice Mariano Rajoy. Vale la pena recordarlo, porque esto es el nacimiento del régimen del 11M, es cuando Mariano Rajoy se arrepiente de haber dicho esto, y además actúa en consecuencia. Ya han conseguido que la mentira sea verdad, pero no para todo el mundo.
Hay cosas y acontecimientos, y sobre todo tan graves como los del 11M, que es necesario que las fuerzas y cuerpos de seguridad no cierren la investigación nunca. Es decir, pero es que eso es una obviedad, eso no ocurre en ningún país del mundo, caso contrario. Toda la investigación y todo el sumario que está hoy en día en la Audiencia Nacional y que está dirigiendo el juez del Olmo parte de la existencia de una mochila que estaba en el tren o estaba en la estación de Atocha. Ahora se nos dice que esa mochila no estaba en el tren ni en la estación de Atocha, pero se lo dice un policía, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, al juez del Olmo. Ahora dice la policía que no estaba allí una mochila, que fue básica para decir quiénes eran los autores y que es básica para la investigación. Es que esto, si se confirma, podría anular la investigación y podría anular el sumario.
¿De qué año es este? ¿2005?
2006. Estamos a la mitad de la legislatura de Zapatero. Es decir, que lo peor de Mariano, a diferencia de Zapatero, no es que sea tonto, bobo, solemne. No, es que ha entendido que el régimen nacido el 11M se basa en una mentira que tienes que jurar como los principios fundamentales del movimiento, en este caso el movimiento quieto. Es decir, tú tienes que decir que lo del 11M no se sabe, no se sabrá nunca. Como dijo el rey, lo tenéis crudo, le dice a las víctimas del 11M, Campechano primero. Dice, a mí todavía no me han contado todo lo del 23F, será que no se acuerda. Porque, hombre, si alguien lo puede saber es él. Pero lo fundamental es que Mariano lo dice. Se anulaba toda la instrucción, claro que sí. Y había que empezar a instruir de verdad, con un juez de verdad y un fiscal de verdad el caso. Y con policías de verdad, no con la poli de Rubalcaba, que destruyó las pruebas. Gran responsable de esto es el gobierno en funciones del PP, porque en menos de 3 días se estaban desguazados los trenes, se habían quemado las pertenencias de las víctimas, se habían destruido arsenales, un arsenal completo, miles de toneladas, 4 trenes con los boquetes. Se llevaron a la incineradora de Valdemingómez, llevó la policía y el gobierno del PP en funciones tocándose las narices, temeroso de que dijeran que a lo mejor alguien había creído que iba a haber un atentado de ETA o lo preparaban, sin muertos, por supuesto, un fuego fatuo electoral y que entonces les habían cambiado y habían perpetrado una masacre de verdad, que es lo que dijeron. Le dieron hilo a la cometa y ahora ha estallado. Pero el PP es el primer responsable. Viéndolo en perspectiva ahora, entonces quizá no lo veíamos tan claro, ahora, sobre todo lo que ha hecho al llegar al poder, que es eso, corregido y aumentado, ¿se ve?
Pero el cambio de Rajoy, Federico, yo creo que se produce, o sea, por eso preguntaba, que no me acordaba yo la fecha, 2006, yo creo que el cambio de Rajoy respecto a esto y respecto, por ejemplo, a ETA, se produce el 2008, es decir, cuando pierde las primeras elecciones, las segundas elecciones con Zapatero, Arriola le dice: presidente, hay que cambiar de estrategia porque somos demasiado antipáticos, estamos siempre en la calle, contra ETA, contra el aborto, a favor de la familia, a favor de no sé qué, y encima el 11M.
No,
y deciden dejar de hacer oposición.
Pero el 11M es clave. Si quieres llegar a gobernar, tienes que ser como nosotros. Y la clave, antes de Valencia, es el juicio contra mí de Gallardo. Ahí, donde hasta los liberales se echan atrás. Y cometen un acto, en fin, que haya sus conciencias. Pero los mejores, ¿eh? O sea, Esperanza Aguirre, Zaplana, Ignacio González, ¿sabes? Todos dicen que Gallardón no era una línea apartada de la línea del PP, que no decía lo contrario. Gallardón, que había dicho hay que obviar el 11M, portada del ABC, que era el que defendía la tesis del país, como siempre ha hecho Gallardón. Y todos dicen que no, que el PP siempre ha estado, ya acabamos de oír a Mariano, pues 2 años después de perder las elecciones y antes del Congreso de Valencia, ahí es donde se ve que como Esperanza no se presenta, nadie va a plantar cara, Mariano va a convertir el PP en PPOE.
Es muy curioso, por ejemplo, ver hoy la portada del País, la primera noticia que antes nos estaba comentando Rosana. Esa noticia no soporta la hemeroteca del País. En aquellos días, la tesis del País es: el atentado es consecuencia de la política de José María Aznar en la guerra de Irak. Sí. ¿Cómo es posible que ahora el nivel de amenaza sea el mismo cuando no está Aznar, no estamos en Irak? Toda esa línea de mentiras.
Y después de la alianza de civilizaciones.
Exactamente. O sea, uno de los problemas más graves del País y de varios medios de comunicación es su propia hemeroteca. Necesitarían, como hizo Martín Villa con el archivo del movimiento, quemarlo. Es muy difícil quemar hemerotecas en estos momentos. Pero el País no soporta su propia hemeroteca. Y es muy llamativo que el gobierno de la Nación, el gobierno del PP, haya salvado a Prisa, dejando morir a otros periódicos, cuando fue Prisa la que le monta el numerito profundamente antidemocrático, tanto en lo que es la instrucción, como lo que es el acto político, la acción política, de hundirlos y deslegitimarlos.
Pero el prestigio del terror es muy grande. Y ante el primo de Zumosol hay 2 posibilidades. O lo matas o te sometes. Se han sometido. Entonces, tú gobiernas y a cambio yo pastoreo las ideas que tienen que tener la representación que decía Albiac.
Déjame que te cuente otro titular que hoy nos deja la prensa. Es la portada de La Razón. La célula del 11M iba a volar la tumba de los Reyes Católicos en Granada. Los expertos antiterroristas concluyen...
Es un milagro que la de Fernando III el Santo también...
Tras la investigación, que los islamistas habían alquilado el piso de Albolote para atentar en la catedral granadina, Zuhir, de la cárcel a colaborador de programas de Corazón. Su abogado recurre a los tribunales para evitar su expulsión a Marruecos. Sabéis que dentro de unos días, el día 16, creo que es puesto en libertad, y su abogado asegura que ha recibido muchas ofertas de programas del Corazón y que incluso podría hacer carrera como top model.
Bueno, esto me recuerda que 2 policías, creo que eran Dorado y Villalobos, fueron juzgados por el asesinato, el secuestro y asesinato previa tortura de Lasa y Zabala, de 2 etarras, también se hacía en un book, sí, en plan gay, sacando musculito y tal y cual. O sea que aquí los hay que valen para un roto y para un descosido.
Vamos con Colacel. Hoy no sé a quién se lo quieres recomendar, Federico.
Yo a Reinares.
A Reinares,
muy preocupado,
bueno,
porque debe estar agotado. O sea, este fin de semana todos los medios, menos afortunadamente el nuestro, todos, hasta el Mundo, pues han dado pábulo a esa mamarrachada que desmiente todo lo que Reinares ha ido diciendo en los últimos años, cada aniversario. Por cada aniversario hay que recordar la trola, más que nada para que nadie se atreva a desmentirla. Y yo creo que Reinares, lo he visto cascadillo.
Bueno, pues Colacel tiene 5 gramos de colágeno hidrolizado, contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado en cada uno de estos sobrecitos. Nos podemos tomar uno al día y eso es perfecto para retrasar los efectos del envejecimiento, esas primeras arruguitas, estrías, el pelo que se cae, las uñas quebradizas. Lo puede comprar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Muy bien, una pausa y seguimos. Bueno, debo rectificar una cosa sobre Reinares, y es que no ilustra sobre sus distintas y sucesivas versiones oficiales en la Peces Barba, como sería lo normal, sino en la Rey Juan Carlos. Mea culpa, mea máxima culpa. No sé por qué, porque deberían haber coincidido. Habré leído a lo mejor 2000 comentarios este fin de semana. Pues 1900 le decían, claro, Peces Barba y Reinares son tal para cual. Bueno, son tal para cual, pero resulta que no es verdad. O sea que desmintamos, por tanto, los alumnos de la Rey Juan Carlos tendrán la fortuna de ser ilustrados por este señor con la nueva versión definitiva de qué pasó, quién dio la orden de la masacre del 11M. Recordaba Luis Fernando Quintero que además es campanudo Reinares.
Sí, sí, sí.
Lo de Bruselas lo decía con absoluta seguridad.
Sí, y lo comienza el artículo de Bruselas. No cabe duda que ahora ya el...
Ahora no cabe duda de que es Karachi. Yo creo que con 10 o 12 años más nos iremos acercando a Madrid. Y ya a partir de ahí iremos llegando. O sea, Marrakech, luego Madrid, y ya no hay más donde ir. Entonces jubilará.
Sin duda.
Con beneficios, después de decir. Bueno, ¿cómo está el tiempo? El tiempo está primaveral. Tiempo hoy no, es que ni va a llover, a lo mejor algo en el estrecho, nada, un poco de viento, algunas nubes en el norte, pero el tiempo estupendo. En Madrid vamos a llegar a 19 grados, muy bien, pero es que la máxima es Orense, que había abandonado la pugna por el termómetro, 24 grados de máxima en la tropical Orense. Bien. Y la mínima, como es lógico, en Teruel, también estamos solos allí, pero 3 bajo cero. Faltaría más. Hasta aquí el tiempo.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 700 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero recordemos Luis Fernando Quintero, por si Reinares, con todo el dinero que gane con sus distintas versiones oficiales, quiere ingresarlo. Oye, a lo mejor la tranquilidad económica le da una tranquilidad de conciencia. ¿Cómo podría invertirlo?
Puede ser, bueno, pues un buen consejo para Fernando Reinares es que invierta apoyándose en un equipo de profesionales que le va a dar los mejores consejos, que son la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente, que Profim, como bien decías, y que, bueno, están especializados en diseñar carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes. Encontramos a Profim en el teléfono 91-521-1125. Repito, 91-521-1125.
A la bolsa.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa.
Bueno, el IBEX 35 cotiza en este momento en verde, se nota un ligero 0,2% tras unos minutos que no se decidía entre los números verdes y los números rojos. En este momento alcanza los 10.194 puntos. En cuanto al mercado de renta fija, tenemos que decir que la prima de riesgo española está en 173 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, con un bono español a 10 años en el 3,36%. Dicen los expertos que esta semana tanto Europa como Ucrania y sus consecuencias seguirán teniendo influencia en los mercados.
Tampoco demasiado, ¿eh?
Cuando apuntan a muchos frentes diferentes, sobre todo eso, a principio de semana, yo creo que
eso no, que no se sabe qué va a pasar y que no pasará nada. O sí.
O sí, quizá.
Hasta aquí la bolsa.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud. Es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin. Libertad para su patrimonio. Profin. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
¿Esto qué es, Tania?
Es Paco de Lucía.
Ay, Paco de Lucía, qué cosas. El otro día vi, hay una tal confusión entre la gente joven, juvenil, que diría que tremendo, ¿eh? Pero una confusión. Que se ha muerto Camarón, decía. Hay un sitio que se va a morir Camarón, se murió hace muchísimo tiempo. Es que le daba mucho a las drogas, pero que no es Camarón, que Camarón ya murió. O sea, es, la gente tiene tal confusión en España entre los vivos, los muertos, la verdad, la mentira. Dentro de poco dirán que el que murió fue Manolo Caracol. Bueno, pues no, fue Paco de Lucía, o sea.
Pues sí, ahora sabemos que además durante esas vacaciones que estaba disfrutando en México, además estaba preparando un nuevo disco en su estudio dedicado a la copla. Se sabe aún poco de esta, que será ya su última publicación, su disco póstumo, pero se ha filtrado que interpreta versiones a la guitarra de conocidas canciones españolas como María de la O o Ay, penita pena, y que además va a contar con colaboraciones con otros artistas como el cantador Parrita o con Estrella Morente, con quien ya trabajó en estas Seguirillas de la Verdad, que es esto que estamos escuchando en estos momentos. Además, conocemos también que la discografía completa de Paco Lucía es muy extensa, se recoge en una edición que se llama Integral y está compuesta por 26 CDs.
Pues muy bien. ¿Por dónde van nuestros tuiteros?
Bueno, etcétera? Pues imagínate, mucho 11M, prácticamente el 11M lo colapsa todo ahora mismo en Twitter. Pedro J. Ramírez tuitea y dice que se alegra escuchar a Florentino Portero que haya coincidido con su carta de ayer en el diario El Mundo. Dice que, bueno, que considera que el análisis de Florentino es acertado. Oyentes como Fran dice que esta mañana se nota rabia contenida. Manuel dice que la mentira es España. Elsa comenta que no querer investigar el 11M le da vergüenza. En la misma línea, Guillermo dice que es una pena que no se quiera investigar, que tenemos el país que nos merecemos. Y Javier dice que la verdad del 11M volaría a España entera.
Bueno, al revés, le permitiría volar en lugar de estar atada a una trola. Debo decir que el viernes por la noche hizo Luis Herrero, que se puede bajar el podcast en, bueno, simplemente oír en Libertad Digital, el comienzo sobre las declaraciones del fiscal Zaragoza. Fue una obra maestra del desenmascaramiento y de la crítica al fiscal. Luis Herrero, hijo de fiscal, hermano de fiscal, recientemente fallecido, que ha mamado la fiscalía y que se conoce perfectamente qué es o qué debe ser el Ministerio Público, cogió las declaraciones de Zaragoza y es que lo trituró en el estilo de Luis, no es el de Teruel, más tal, pero fue peor, porque era pam, 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 para que Luis dijera, pero ¿cómo se puede tener tanta cara dura? Luis Herrero, que estas cosas solo me lo dice a mí. Pero extraordinario. Yo debo decir que estoy orgullosísimo de que en Es Radio y en Libertad Digital es el único sitio, primero, donde no aparece Reinares más que para criticarlo. Y luego, donde se mantiene la petición, el anhelo más que petición, porque ¿a quién se lo vamos a pedir? De que los muertos del 11M merecen justicia, porque si no, como hemos dicho muchas veces, mientras el 11M no se resuelva, todos los días de España serán 11M. La prueba es lo que está pasando con España. Cuando tú montas un régimen sobre la mentira, pues al final eso se va a freír espárragos. Hay nota culta. Ten el retablo de las maravillas de Cervantes. Hay dos estafadores que van por los pueblos y montan una especie de tinglado con un lienzo. Y en ese lienzo dicen que van a poder ver, salvo los que sean judíos, van a poder ver las cosas más asombrosas que les irán diciendo. Aquí están los ríos de Babilonia, cuidado, y todos. Ahora vamos a ver el faro de Alejandría. Nadie ve nada, el lienzo es tan blanco, es una sábana. Pero claro, no te vayan a llamar judío. Y hay uno que dice, pues yo no veo, y dice entonces el Golfo, dice, exilis es decir, de ellos es judío. No, ya veo algo. Bueno, el retablo de las maravillas está inventado. O sea, la mentira para que te acepten en la tribu, pues sí, decía Freud que la sociedad reposa sobre un crimen cometido en común. Probablemente el crimen de la verdad. Y una vez que ya partes de una mentira y que tú aceptas la mentira, ya perteneces a la tribu. Ya no eres judío. Ya no exilis es. No. Ya no eres de ilis, ya eres de los nuestros. Ya estás.
La comedia es la obra maestra de Satán, decían los clásicos del 17.
En este caso es una obra de Dios, porque Cervantes es que no puede ser más bueno y más actual. Pero esa obra es el modelo de toda la manipulación de propaganda. Hay que decir que el barroco fue el genio, el momento del mayor genio, del embeleco, la arquitectura efímera. No le inventa Norman Foster, no, ni Gehry. No, es los arcos que se montaban en el barroco y que duraban un mes escasamente, ¿no? Todo el trampantojo, esto, el 11M, es un inmenso trampantojo. Pero los muertos son de verdad. En fin.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad, Federico.
¿Y por dónde seguimos?
Bueno, pues hoy hay mucho Pepe Vasco. Hay hasta 4 entrevistas en diarios de Arantxa Quiroga.
Estamos todas muy cerca del nodo. Del partido único, sí. Bicéfalo, con dos familias, Opus y Falange, azules y blancos, o sea, PPOE y PSOE, y además es que ya hacen las mismas entrevistas a los mismos todos los periódicos.
Sí, porque además en prácticamente todas ellas dice lo mismo. Para mí es muy impactante, o ha sido esta mañana, esta noche, encontrarme con esa foto que es la que ilustra, por ejemplo, la entrevista del diario El Mundo, de una Arantxa Quiroga derrotada. No parece que acabe de ganar ese congreso, aunque no haya sido con un porcentaje demasiado elevado. Y luego se habla mucho de lo que puede suceder a partir de las 11 en Génova. Sabes que Rajoy ha reunido a su ejecutiva. Muchos medios dan por hecho que va a nombrar ya definitivamente el cabeza de lista para las europeas, pero el ABC se desmarca y dice que hoy no es el día. Que Cañete no va a ser hoy nombrado.
Nunca es el día.
Hoy van a lanzar la campaña electoral, pero sin candidato.
Sin candidato. Ahora bien, esto, lo que tiene el PP, tiene una enorme ventaja, que es el PSOE. O sea, lo de Elena Valenciano diciendo que quiere ser una diputada europea andaluza. Ya, yo he visto mamarrachadas notables, ¿eh? De hecho, de Soraya Rodríguez ha coleccionado este fin de semana Libertad Digital. Hay algunas absolutamente extraordinarias. Cuando le llama a Barcina Francina, está en la cerca, se confunde, y se empeña en Francina. Y luego cuando se empeña en colocar a Vitoria como capital de Ávila. Y Ávila, porque en Ávila, y dale con Ávila, y venga Ávila, y Ávila de nuevo Ávila, y claro, porque es sabido, porque Vitoria en Ávila, y todo, alaba, Ávila, al final dice, hombre, alaba, uy, me ha salido lo castellano leonesa, dice.
No, que te vaya a oír esta.
Dice, o eres castellana o eres leonesa. No.
Esta es de Pucela.
Me recordó el primer momento en el que además, creo que estaba el rey, que entonces le decía los discursos Julián Marías, los leí igual de mal, pero unos discursos buenísimos. La transición se hizo con un buen guionista, Torcuato, y algunos discursos le hacían Julián Marías, Cándido, en fin, gente con muy buena pluma, no estas chapuzas que perpetra ahora Javier Ayuso. Y va Demetrio Madrid, primer presidente de Castilla y León, sale al balcón del Ayuntamiento de Soria y dice: ¡Castellanos y leoneses! Que los de Soria otra cosa no tendrán claro. Lo de la autonomía no querían, ni la creían, ni la quieren. No, pero que no son leoneses,
eso lo tienen
claro. Eso hasta ahí está muy claro. O sea, que se van a vivir a Zaragoza y que no son leoneses, eso es indiscutible. Bueno, que no podía seguir. ¡Fuera! ¡Vete a León! Que tampoco era de León, o sea... Aquí nadie es de donde dice que es, o sea, es asombroso.
Y se olvida usted del gran Gómez, que es el mejor de los líderes socialistas, don Tomás.
Tomás, y no digo más.
Y no digo más.
Como dijo Chávez, que se le olvidó, dice Tomás, Tomás.
Tomás algo.
No cayó en lo de Óscar López, también lo recoge, los grandes momentos.
Los tres motivos para votar.
Los tres motivos para votar. Para no votar al PP. Para no votar al PP.
Pero en esto están quedando nuestros dos grandes partidos políticos. Hay una desamortización de activos humanos. O sea, cada día la gente de calidad es más difícil de encontrar.
Vamos a hacer una pausa, pero por irnos en un día tan triste con una sonrisa, oigamos de nuevo a la euroandaluza Elena Valenciano, que es una maravilla.
Yo me comprometo hoy, aquí que hay tanta gente, a ser una eurodiputada andaluza. Es decir, hacer de Europa más andaluza, una Europa más andaluza, como aquí, con fuerza, con alegría, con esperanza.
Y con ere, ere, hiere, hiere, hiere. Vamos a una pausa. Bueno, estoy desolado viendo la desolación de la bella Quiroga. Es como la bella Otero, pero en triste.
He tenido algunas pájaras, es alguno de los titulares que nos deja esa cantidad de entrevistas que hoy podemos leer en la prensa. Por ejemplo, el PP vasco no es solo Álava, que es uno de los argumentos en los que ella insiste cada vez que le preguntan por Iñaki Oyarzabal, que por otro lado se convirtió en el auténtico protagonista de la jornada del sábado.
¿Cómo sonreía? Qué feliz estaba. Ahora, así felicitaron a Bermejo en las Cortes y después de la ovación gigantesca, a los 10 minutos estaba solo y nunca más lo volvieron a apoyar cuando apareció aquella cosa de las jardineras en su superpiso. Tenía un superpiso de soltero teniendo otro de casado, etcétera. Pero y el PSOE recuerdo que lo obsequió con una ovación gigantesca. No sé si llegaron a gritar Bermejo, Bermejo, que al fin y al cabo significa rojo. Pero a los 10 minutos, es que nadie estaba más solo que la una y solo se quedó y ahí está.
A mí me parece que el problema que tiene, vamos a ver, yo creo que el Congreso del PP Vasco este fin de semana, como ponen en evidencia los titulares, etcétera, es que no ha habido ni una sola idea, ni un solo mensaje político. Ha sido todo quién ha ganado, quién ha perdido, si Oyarzabal no sé qué, si Quiroga no sé cuántos, y encima, lo que he dicho al principio de la tertulia, la mancha de la gran duda sobre la limpieza del proceso de elección y el número de votos, ¿no? Pero a partir de ahí, al PP Vasco le tiene un horizonte electoral terrible, ¿no? Porque la gran bandera de Alfonso Alonso en esta disputa ha sido: nosotros en Álava somos el partido de la representación institucional, porque gobierna la Diputación Foral de Álava con Javier de Andrés y el Ayuntamiento de Vitoria con Maroto. Bueno, es que dentro de un año y dos meses, van a perder la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, porque en las elecciones autonómicas últimas el PP en Álava fue la cuarta fuerza política, y en las generales de la gran mayoría de Rajoy, que es un caso único, por cierto, que Maruenda aquí el otro día dijo una cosa que no es verdad, que es que nunca, que siempre los resultados generales habían acompañado a los partidos. No. En la mayoría absoluta de Rajoy, el PP estuvo por debajo del PSOE, que ya es difícil en el País Vasco. El peor resultado del PSOE en la historia del PSOE le propicia ganar al PP en el País Vasco. Es decir, eso es un dato numérico, ¿vale? Entonces, el panorama del PP Vasco va a ser perder Álava, perder Vitoria, seguir siendo cuarta fuerza política, no pintar nada en las elecciones autonómicas que vienen, donde va a haber dos polos opuestos, el PNV y ETA. Y entonces dices, bueno, ¿qué panorama, no? Dices, o sea, ¿qué panorama?
Bueno, pero eso es lo que han querido. En el fondo están cumpliendo lo que en la transición querían los democristianos, que es que no hubiera ningún partido de derecha español, ni en Cataluña ni en el País Vasco. Y bueno, al final lo han conseguido, no desistiendo, como querían Alzaga, Bert, Tusell, Rupérez y compañía, que es que allí representara a España Convergencia, o sea, los enemigos de España, y en el País Vasco el PNV, o sea, los enemigos de España. Bueno, y de la civilización occidental, porque ser racista, como Sabino Arana, o sea, hace falta, ¿eh?
Pero lo van a conseguir justo cuando ya es evidente de que esos dos partidos no van a jugar la casa institucional de defender España, que era su idea, ¿no? Bueno, si les damos de verdad poder, serán fieles al sistema. No, no es verdad.
Es que nunca, esto lo hacían siempre sobre la base de que España está dividida en izquierdas y derechas. No es verdad. España tiene un problema nacional. Y son los enemigos de la nación y los favorables a la nación. Y la nación exige un Estado de Derecho. Enemigos y amigos del Estado de Derecho, que significa poder judicial independiente o dependiente de los partidos, partitocracia o democracia. Y esa es la división de España. Como eso no se aborda, al revés, está a favor, estalla Cataluña, estalla el País Vasco y ya veremos Navarra. La última de Soraya Rodríguez es lo de Abarcina, llamarle Francina.
Francina. Muy bien.
Está bien, ¿no?
Sí, sí.
Yo a mí reconozco que lo de ser una eurodiputada andaluza por parte de una señora que se llama Valenciano y que es de Valladolid ya es una confusión notable.
¿Valenciano es de Valladolid o de Madrid?
Ah, no, es de Madrid.
Yo creo que Valenciano es de Madrid.
Vive en Alicante, no sé si tiene algún nexo, bueno, levantino. Bueno.
Pero andaluza no es. ¿Eh?
Andaluza no es.
Valenciano estudió en Madrid, desde luego, su año de liceo francés. Sí, sí, sí. Donde descubrió la izquierda por amor.
¿Ah, sí?
Sí, ella se enamoró de un compañero, casualmente el hijo de Miguel Ángel Martínez y la secretaria del...
Miguel Ángel Martínez, el abogado de Cuba en la Unión Europea.
El que fue eurodiputado del PSOE.
Con barba y sin corbata.
Sí.
Que siempre defendía a Fidel Castro.
¿Se casó con un hijo de...?
No, se enamoró. Por lo que he podido oír, y eso le llevó a descubrir la izquierda, porque era una niña de derecha de toda la vida.
Pues fíjate, así empezó Maru Menéndez, la hija del...
De don Camilo.
De don Camilo,
el
golpista, sí. El que se unió al golpe cuando había fracasado.
Don Camilo hay uno en la historia de España.
No, ya, se llamaban Camulo, pero son sus enemigos. Ahora, ¿qué mono estaba Maru Menéndez con camisa azul? Hoy qué bien se remangaba esa cosa juvenil, ¿verdad?
Y la verdad es que qué monos estaban tantos de nuestros políticos ahora de izquierdas con camisa azul, ¿eh?
El único que no llevaba la camisa azul es Barrio Nuevo, porque era carlista.
Sí. Pero hay un libro que no se ha escrito todavía y que es necesario, que es explicar cómo el origen de la izquierda española no está en el PSOE de Alicio Prieto o de Pablo Iglesias, es la evolución natural de la Falange.
Sí, eso es claro.
Y de algún democristiano.
Y algún democristiano que nunca sabe dónde están.
¿Sabes, Florentino? Aquí don Federico se acordó de cierta ocasión en la que a mí en Televisión Española se me ocurrió decir que el felipismo era la fase superior del franquismo y aquello produjo una interpelación parlamentaria. No, es que no volviese. Es que hubo una interpelación parlamentaria para pedir mi cabeza.
Un editorial del diario El País pidiendo la cabeza de Luis Herrero por haber albergado...
Y de Gabriel Albiac.
Sí, sí, pero la tuya... Tú no tenías.
Era más pequeñita, ¿vale?
No, también. Que tú, aunque extraordinario, no eras el director del programa. Lo que pedían es que se cargara el director del programa, cosa que efectivamente hicieron.
Ha sido precioso ver, por ejemplo, cómo el siempre maravilloso diario El País convirtió la política exterior de Franco en progresista.
Sí, señor. La tradicional amistad con los países árabes.
Moratinos es un buen funcionario de Castilla o general del franquismo, solo que ahora es progresista. Hombre,
claro.
¿Y por qué no era progresista?
Es un signo de fidelidad de don Juan Luis Cebrián. No le critiquen cosa que tiene.
La familia Cebrián es coherente con sus orígenes.
Por cierto, corre el rumor de que va a ser muy pronto, prepárate, Albiac, presidente de la Real Academia Española de la Lengua.
Toma.
Cebrián.
Hasta los gatos quieren zapatos.
Lo apoyarán Son también, claro.
Pues será el pacto. Como dicen los americanos, over my dead body.
Oye, después de decir que Soraya es casi como Isabel la Católica, ¿no?
No, que tiene más... Desde Isabel la Católica nadie ha tenido más poder que Soraya. Que se ha ganado el respeto de los medios de comunicación.
Bueno,
hombre, y el agradecimiento de algunos. Bueno, vamos por los oyentes, a ver.
Bueno, los oyentes opinan sobre el 11M, dicen que ellos no olvidan lo que ocurrió en el atentado y estos 10 años posteriores, y además algunos todavía tienen la esperanza de que quizá en algún momento podamos saber exactamente qué ocurrió.
pido disculpas porque en Twitter están incendiados en Valladolid, porque he dicho, la verdad es que me he dejado llevar por el afán que tengo yo de empadronar a todo el mundo con Soraya Rodríguez. Cuando tengo una tontada, digo, esto tiene que ser pues al lado de Soraya Rodríguez. Y Soraya Rodríguez sí que es de Valladolid, pero Elena Valenciano al final es de Madrid.
Es madrileña, sí.
Aclaremos que decían que era de Valladolid Aznar y era de Madrid, en la calle Ibiza. Decían que Zapatero era leonés. Falso, era de Valladolid. Es decir, aquí es que nadie es... Bueno, Tierno decía que era de Soria. Falso, era también de Madrid.
Bueno, y Valenciano dice que es andaluza y parece que también es falso.
Esto, pero no lo has oído. Dice que va a ser andaluza. Muy andaluza, además, porque necesita... Europa necesita alegría. Ay, yo imagino que Merkel que vayan diciéndole, hay que ser más andaluces. ¡Leche! Y la otra... ¡Nein!
¡Arsa!
Bueno, vamos con los oyentes.
Sí, los oyentes opinan sobre el 11M. Vamos a escuchar que prácticamente todos dicen que hay que seguir investigando, pero es llamativo también que algún oyente extranjero, que no es español, aunque dice que lleva 20 años aquí en España, se preocupa incluso más por este asunto de lo que puedan preocuparse muchos españoles para los que el 11M está cerrado.
Los españoles han preferido, en lugar de investigar, en lugar de profundizar en cuál ha sido la realidad que ha cambiado su país, han preferido aceptar la mentira barata y mal montada de una serie de corruptos que lo único que han hecho ha sido meter 200 muertos debajo de la alfombra. España no podrá avanzar hasta que no sepamos qué es lo que ha pasado estos días.
Nunca se me olvidará lo del 11M. Todo es una farsa horrible.
Soy un camerunés que vive en España hace más de 20 años, casado con una española. Con el tema del 11M, es desde luego una tragedia. Mi solidaridad con todas las víctimas.
El PP tiene miedo a las cloacas del Ministerio del Interior y Rubalcaba sí que sabe quién fue.
¿Por qué el señor Pérez condecoró 3 veces a Gómez Bermúdez?
Todavía siguen con la mentira y la patraña del 11M. Yo lo que no entiendo es cómo a los jueces y a los fiscales acusadores no lo han metido ya en la cárcel. En otro país, ahí estarían por mentir y engañar a un pueblo entero.
Tendrán que ir todos a la cárcel, pues la mentira es mentira. Y cuando haya menos corrupción y la gente que le juzgue diga la verdad es esta, pues se les ha acabado la mentira.
La verdad, algún día lo sabremos, así la odian ahora muchos de los que se llaman cristianos.
Yo digo que nunca olvidaré lo inolvidable y que les estoy inmensamente agradecido a todo el equipo de Libertad Digital y de Radio porque continúe la lucha y porque continúe buscando la verdad.
Bueno, gracias por la parte que nos toca. Además, ahora ya nos han dejado solos. Pero nosotros no pedimos perdón por nuestros aciertos. Es lo más difícil en la vida. Perdóname que es que acerté. O sea, no. Acertamos. Hemos defendido siempre que todo lo del 11M, empezando por la investigación policial, por la atribución de la masacre a unos que no tenían nada que ver, por la detención de 2 hindúes y 3 moritos como islamistas, todos, todo, todo ha sido un montaje policial burdo admitido por los jueces y canonizado en una sentencia que es una infamia. Y el primero que lo ha confesado en sus infinitas entrevistas de fin de semana ha sido el propio juez, que no está seguro, que espera no equivocarse, y el fiscal que ha dicho quizás... Los autores intelectuales fueron los muertos del 11M. Primera vez que un yihadista decide suicidarse solo, evacuando un edificio y abjurando del Islam, que es lo propio de los yihadistas, porque el que se suicida en el Islam va al infierno, a la Gehenna y al fuego, como dice el Corán. Irá al fuego. Bueno, pues estos no. No. Todo esto es mentira. Pero hoy creo que el ministro del Interior, que es como el símbolo de la estulticia con poder, va a condecorar, creo que a 350 personas, no sé, pero ya, tanta gente.
Bueno, es la continuación de las condecoraciones de las víctimas del 11M. No estaban todas condecoradas, 350 este año. En años anteriores se ha concedido la misma medalla a otras tantas.
Bueno, hay que decir que la policía condecoró el año pasado a Sistac, uno de los enemigos de España, cuyas escuelas se niegan a cumplir la sentencia de que se pueda estudiar parte de la educación en español. Entonces, si condecoran a Sistac, si Rubalcaba condecoró tres veces, como bien recordaba nuestro oyente, a Gómez Bermúdez, pero este ministro del Interior, que es una síntesis de la decadencia intelectual de la derecha española, acaba de hacer unas declaraciones en las que se desdice de lo que él ha dicho en años anteriores. Este no tiene problemas con la hemeroteca porque a duras penas salga a leer y escribir. Pero lo que acaba de declarar a mi buen amigo Carlos Herrera, ¿no? Carlos, pues ahora ya estaremos preparando la feria de abril, pero la verdad es que se habrá pasado un rato fatal, porque estar un rato con Jorge Fernández es peor que ir al dentista. Pero es que además ha dicho esto, que antes hemos oído a Mariano Rajoy, que todo esto está fundado en una mentira. Bueno, pues este tío acaba de ver la verdad. Hombre, se le apareció Santa Teresita de Lisieux y desde entonces anda repartiendo estampitas. Peca una temporada y se edifica y edifica a todos. Ahora, lo que ha dicho en Onda Cero es como para acordarse de toda la madre, de todas las madres del gobierno del PP y los del PP en la oposición en las que militaba en esa época el ahora ministro del Interior, cuando Mariano Rajoy quería saber la verdad del 11M. Acaba de leerla en El País.
El tiempo transcurrido, el proceso judicial, el conocimiento de los hechos, a mí me hace pensar claramente que efectivamente la verdad judicial, que es que es la verdad, no es la verdad absoluta, es la verdad judicial, pues ha esclarecido básicamente todo lo sucedido, y honestamente hay que decir que no se ha podido acreditar relación, vinculación entre ETA y los que fueron autores materiales de ese atentado, que básicamente, aunque no todos, fueron los que murieron inmolados el 3 de abril de 2004 en Leganés.
¿Cuántos adverbios en mente? Yo he contado 6.
Es que la falta de mente te lleva a tal. Pero ¿cómo se va a saber lo de ETA si nadie lo ha investigado? Nunca lo ha investigado nadie. No se puede decir si han sido o no han sido. El único que lo dijo fue Felipe González, el día de la masacre, diciendo que esto era una joint venture, porque ya habla inglés, pasó está en México, y entonces, pero Felipe González no es un imbécil. Es decir, no es Jorge Fernández, no es que sea un imbécil, es que es una persona intelectualmente muy limitada. No, y moralmente todavía más. No, Felipe González dijo que era una joint venture, es decir, la clásica historia en la que unos cometen el atentado para otros. Y él apuntaba a Marruecos y a la ETA, o a un golpe islamista con la ETA, porque era la única que tenía infraestructura en España para perpetrar una masacre. No había otro que supieran hacer volar 4 trenes simultáneamente a 3 días de las elecciones generales. Eso lo dijo Felipe González. Pero nadie investigó porque el juez instructor del Olmo se negó a investigar siquiera esa línea, por lo menos haber fingido la investigación. No vaya a ser que encontraran algo. En cambio, se han inventado estos, los 7 presuntos suicidas de Leganés. Pero recuerda Luis del Pino, el 8º, que huyó a pie del lugar del crimen y que ni siquiera ha sido investigado ni, por supuesto, imputado, que se fue y le preguntan a Dezcallar, otro tío que este es como Jorge Fernández de malo, pero encima no es tonto, o sea que es peor todavía. Aznar, presciente, siempre omnisciente, puso al hombre de confianza de Felipe González en Marruecos al frente del CNI. Naturalmente Aznar cosechó lo que sembró. 48 horas después del 11M, Dezcallar decía: no tenemos ni un solo dato para decir si ha sido ETA o ha sido el islamismo. No tenemos nada, ni un solo dato. Pero cuando le preguntan cómo es posible que de un cerco policial de 100 policías que están desde la mañana en ese edificio, salga un tío, dice que a dejar la basura y se vaya y no lo detengan, dice, es difícil. Estando dentro del cordón policial es muy difícil, tienen que estar fuera, porque es gracioso. Dezcallar hacen bromas, con esto hacen bromas. Bueno, pues este tío le dejaron ir. No vaya a ser que contara algo de lo que pasaba en Leganés. No hubo autopsias. Y no hubo autopsias porque la que tenía que hacerlo, que era Carmen Baladíez, que había hecho las autopsias de los 192 cadáveres, sin dormir, para confirmar que no había terroristas suicidas en los trenes. No había ninguno, ni con tres capas de calzoncillos, ni con ninguna capa más que de mentiras, que eso no lo explica El País. Bueno, pues dijeron que no, que es que estaba muy afectada por lo ocurrido. O sea, lleva toda la vida haciendo autopsias y como había hecho muchas, se lo quitaron. Resultado, nadie las hizo. Es todo una vergüenza, en fin.
Déjame, Federico, que te cuente una última hora que nos llega desde el norte de España. Dos tripulantes han muerto y seis desaparecidos tras hundirse un pesquero junto al Cabo Peñas. En estos momentos se está buscando a seis desaparecidos, dos portugueses, dos indonesios y cuatro españoles, según la última hora de salvamento marítimo. Hay dos personas, dos tripulantes, como digo, que han fallecido y uno de ellos ha sido rescatado con vida.
Y yo no sé si tenemos algún dato sobre este avión siniestrado, desaparecido.
Anoche había el rumor de que podía haber sido un atentado terrorista, ¿no? Por dos personas que
dos
se colaron.
Falsos,
se está investigando, pero de momento no.
Pero no hay nada, ¿no?
No, se han enviado.
Varios detectaron que hubo un cambio de rumbo.
Cambio de rumbo.
Sin comunicación previa, lo cual es una anomalía absoluta. Si el piloto considera que ha cambiado el rumbo es por algo y lo comunica inmediatamente a Torre y no lo hizo. Y luego el hecho de que un avión desaparezca, que no es normal, y dos personas entren con pasaportes falsos, hay una conexión obvia y estamos a la espera de que se encuentre algo más.
En fin,
bueno. También han aparecido unas manchas de aceite en el mar en la dirección contraria, no hacia norte, sino hacia...
Bueno, en el mejor de los casos estarían en Pyongyang, en Corea del Norte, porque es que ya no queda, en Asia ya no queda un sitio malo donde escaparse. En fin, vamos a acercarnos al Corte Inglés. Elia.
Pues vamos a hablar de las propuestas de moda. Ya sabes que se lleva muchísimo el azul y lo vamos a ver pues en muchísimos complementos, pero también en la ropa interior o incluso en una selección de las mejores marcas de medias. Fíjate, Dim, Filodoro, Avantgarde, Marie Claire, Platino, Varicel, muchísimas tienen un 25% de descuento al llevarte dos o más pares de estas marcas. E insisto que se lleva el azul y estrenamos nuevos precios en este mes de marzo, que la primavera ya está aquí, a la vuelta de la esquina.
Oye, pues me alegra profundamente.
Bueno,
Pablo, vamos a ir a las noticias, pero a ver.
En Crónica Rosa, Pablo Alborán, sabes que ha desmentido que tenga un romance con Ricky Martin.
No, ha dicho que su relación es profesional y que es una vergüenza que en este siglo la gente tenga que decir quién hay en su cama, no decirlo. Ahora, si no tuiteas fotos en las que apareces arropadito con el otro, pues hombre, ¿no? Aparte que cualquiera dirá que Ricky Martin sea, no sé, el perro de las cabras, oye, pues...
Bueno, luego Alberto Isla parece que ha llevado la paz por fin a Cantora. Habrá que ver, bueno, cómo evoluciona.
Dice Pantoja que es un neonieto,
¿sí?
Es un muñeco.
Es un muñequito.
Muy guapo.
Sí.
O sea, que
claro,
no es,
pero todas
o sea, que
las
no es
abuelas.
Como Paquirrín, vamos.
Bueno, es que no, a Paquirrín no se puede parecer, porque la Chabelita es adoptada, entonces, claro, no.
Tampoco
es
Paquirrín se parece ni a la
no,
Pantoja ni a
verdad.
Su padre,
sí,
que eran muy
bueno,
guapos los dos.
Que...
Dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues mira, oye.
Hay cosas que la naturaleza.
En Cuba eso le llamaban el salto atrás. En todo el mapa de los mulatos,
el salto atrás,
o sea, los mulatos, conforme se van cruzando con blancos, pues cada vez son más claros.
Sí, sí, sí.
Esas bellezas impresionantes con la estructura del negro y la piel más clara, etcétera, las cubanas, o sea, ¿qué voy a contar? Pero hay un momento en que cuando ya está clarita, que parece de Asturias, ¡pum!, salto atrás y sale una tía negra, pero como la primitiva que llegó, tal... Eso curioso, le llamaban los cubanos, que eran muy racistas, salto atrás.
Bueno, y sí.
Ya, a lo mejor lo de Paquirri fue un salto atrás. Es decir, que un bisabuelo picador de la dinastía de los Rivera, pues que era un poco
Frank
atravesado.
Rivera, precisamente, ha utilizado Twitter para quejarse de los problemas que está teniendo, bueno, pues para ver a su hija.
Sí.
Y otra que no ve a su hija, porque tampoco se habla con ella, es Rocío Carrasco, según...
Bueno, no ve a nadie,
semana,
ni económica. Con su hermana, ni con su hija, que cumple los 18 años. Ahora, ¿cómo
sí.
pasa el tiempo? Bueno, y una cosa que le va a encantar a Albiac.
Mande.
La nieta de Franco parece que ya está en marcha el divorcio y la posible boda con el chatarrero mayor de España. Esto sí que es achatarrar la historia de España. Sí. La imponente Carmencita era la favorita de su abuelo.
Era guapísima.
Era guapísima y tal. Se casó con un hombre muy triste.
Pero tampoco se pasen. Era
una de las mujeres más guapas de España.
Son ustedes después de Carmina Ordóñez, francamente.
Perdona, es que no.
Yo estoy de acuerdo. Carmina Ordóñez es la otra mujer de esa generación.
Era impresionante. Como Maru Menéndez también iba de camisa azul antes, pero... Pero lo de
ahora que casa con el ahora chatarrero... digan que también Maru Menéndez.
No me espere usted ahí.
No, pero
ser terrible.
Pero vamos a ver, dale vueltas a eso. O sea, la sinagoga está vacía, pero que se case la nieta de Franco con el chatarrero mayor del reino, alguna significación tiene que tener.
Metafórica.
¿Verdad?
¿Quién es el chatarrero mayor?
¿Quién es el
No me acuerdo cómo...
La torre.
Bueno, si no te interesa eso, Gabriel, a lo mejor los parásitos intestinales. Hoy nos va a hablar de eso el doctor. Y luego con Silvia Jato, atención, el acoso en la escuela, el acoso escolar, el bullying.
Bueno, hay que decir que el vídeo de una tiparraca...
De 13 años.
En Sabadell, me parece que es... Sí. Pateando a una compañera.
De criaturita del señor, sí.
Oye, pero una fiera. Pero claro, eso demuestra... cuando no hay disciplina
y cómo se llega a ese punto de esa violencia extrema, ¿no?
Y que las mujeres antes era esto era una cosa de chicos, ¿no?
Ya, pero...
sí, entre ellas también. En fin, pues eso y luego la receta de Clara Villalón. Vamos a las noticias y luego la crónica rosa.